has vuelto al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Qué bueno estar aquí todas juntas para conversar un ratito en el día de hoy. Yo soy Michelle Sague y me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrí. Buenos días.
Buenos días.
Tú estás hoy de Navidad.
¿Por qué?
Porque estás de rojo y verde, que son
bueno,
los colores.
Bueno, esto no
típicos.
Es rojo, esto es tierra.
Ay, bueno, chicas.
En pintura solo le decimos siena cruda.
Está bien, si tú quieres ser específica, tú estás de Navidad.
Ay, sí, yo estoy embulladísima.
Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En tu casa ya las nenas están listas, ¿verdad? Me imagino que están contando los días para que llegue Santa Claus, como le decimos por acá, Papá Noel. Y en la producción está Johnny Hilfer, que también ya le mandó su cartita a Santa Claus y está esperando. Ella se portó bien este año, así que le van a traer su regalito. Bueno, amigas, hay un número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Acuérdense que este programa, este espacio es para ustedes. Así que pueden llamar gratis, con cobro revertido. O sea que nosotros pagamos la llamada al 305-639-4279, 305-639-4279. Llamen a comentar sobre los temas, quizás nos quieren contar de la época navideña allá en Cuba, quizás nos quieren hablar de sus tradiciones. Cuéntenos de sus tradiciones, qué cosas hacen ustedes en la Navidad. Lo que ustedes quieran. El número es para que ustedes llamen y comenten lo que ustedes quieran. Bueno, los jueves nos concentramos un poquito en ciencia, en tecnología, ese tipo de tema. Y queríamos comenzar el programa hablando de un tema que es importante porque el embarazo en niñas muy jóvenes, ¿no? En las adolescentes, puede tener muchísimos problemas físicos, emocionales, sociales, bueno, la lista es grande, así que...
Sí, ayer yo estaba mirando la televisión y vi por CNN, CNN, como le decimos en Cuba, pues, un trabajo que hicieron y me aterré, porque dicen que los números, los porcientos de niñas embarazadas, porque se consideran niñas, las adolescentes son niñas, en América Latina,
sí, es muy alto.
Es altísimo. Uh-huh. Se conceptúan entre 11 años.
Dios mío.
Y 16. Uh-huh. Y dice que es una explosión. Y siempre pues tú oyes hablar que los problemas del embarazo en la madre adolescente es grandísimo. Pero ellos hablaban de algo que me llamó mucho la atención, que no se señala cómo el embarazo puede afectar la mente de un adolescente. Uh-huh. Todo el mundo dice, bueno, el útero no lo tiene preparado para tener un bebé,
claro.
Todas esas cosas. Pero ¿y la mente?
Uh-huh.
Amigas, el embarazo puede ser un desafío físico, económico y académico para las jóvenes. Y su futura madre, por lo general, no le presta atención a los problemas psicológicos que esta les puede traer. Con 11, con 13, con 18, con 18 años tú estás pensando
imagínate
en eso.
Imagínate tú.
Las madres adolescentes necesitan más que ultrasonidos, dicen los científicos, sostén económico, es ayuda de información educacional, lo que va a ser su vida, lo que está haciendo y lo que será. Necesitan a alguien con quien hablar, alguien que pueda ayudarlas a atravesar los problemas emocionales a los que se enfrentan, que son muchísimos, porque las mujeres hechas y derechas, cuando salimos embarazadas y vamos a tener un hijo, de verdad que tantas interrogantes y tantas preocupaciones a veces nos comen.
Uh-huh.
Ellos dicen que se necesita alguien que pueda hacer que la niña se dé cuenta de que no está sola. porque dice que es un sentimiento de soledad. Fíjate, cuando tú estás acompañada, que llevas un ser dentro de ti.
Sí, especialmente si tu familia te ha rechazado, que eso le pasa a muchas.
Dicen que el sentirse sin apoyo hace que muchas de las embarazadas se sientan y se compartan de una misma manera. Donde se repiten, dicen que patrones, cuadros muy semejantes de los estados psicológicos que trae el embarazo en la adolescencia, como la depresión. ¿Cómo se ve afectada la vida de una madre adolescente? En primera, en estado de negación. La negación es una reacción peligrosa a una prueba de embarazo positiva. Muchas en Cuba tener que ir al médico a ver si saben, han perdido la menstruación y todo, tienen síntomas, pero tienen terror y lo niegan. A veces muchas llegan a tarde ya para poder hacerse una interrupción.
O si no, siguen con el embarazo y nunca van al médico, no se hacen los chequeos y después tienen problemas en el embarazo o con el bebé.
Dicen que muchas adolescentes no le contarán de inmediato a sus padres, a un maestro o al médico que las atiende normalmente, cuando lo que sucede es de suma importancia para su salud física, pero también para su salud mental. Dejar estas decisiones fundamentales para más adelante o rehusarse a buscar atención médica es peligrosísimo, tanto como para la mamá como para el bebé. En casos extremos, las jóvenes pueden permanecer en negación incluso hasta entrar en los trabajos de parto. Sí. Bueno, hay historias de muchas que se han metido una faja y como son nulípara, por primera vez la barriga no es tan grande y después ha sido el show que fulanita dio a luz. Esta negación, por lo general, se les puede transmitir, ellas se las pueden pasar hasta algunas amigas y algunos familiares. Y los padres subconscientemente o inconscientemente no le prestan atención a los cambios físicos que están observando en sus hijas. No quieren verlo.
No sé, fulanita, chicas, se está poniendo
como engordado. Así. Otras adolescentes embarazadas pueden reconocer su embarazo, pero negar la necesidad de cambios en su estilo de vida o en los comportamientos saludables que ahora tienen que tener. En esto están los ejemplos de las adolescentes embarazadas que pueden comenzar o a beber alcohol, a querer ir a fiesta, a abusar de drogas o a dejar de cuidar su organismo. También está el narcisismo. Algunas madres adolescentes pueden atravesar una fase de narcisismo en la que se procurarán a sí misma un lugar en un mundo alrededor que no es el que le pertenece. Esto puede ocurrir cuando enfrentan una situación que parece muy difícil de solucionar. Si las mujeres grandes, cuando los que nos cae del techo es, después que nos ponemos a pensar, figúrate tú, muchacho, porque es una niña, no le encuentras solución. Luego se vuelve imposible para la jovencita concentrarse en cualquier otra persona más que en sí misma y en su futuro bebé. Dicen que este comportamiento irresponsable puede intensificarse cuando la futura madre se enfrenta a su manera de ver con un problema aparentemente simple, pero sus amigas, su grupo, las reunioncitas, las citas, las tareas escolares, los problemas con sus hermanos, las tensiones con el padre de la criatura, si no lo quiere,
sí, es que ella
pues
tiene relación
se vienen
con él.
Encima. Es fácil para las adolescentes embarazadas comenzar a pensar que sus problemas son más importantes que los de su familia, de su bebé, o hasta de la gente que tiene alrededor, de sus amigos. Y de esta manera se podrían confundir y no tomar conciencia de su situación si las personas mayores de su alrededor no hacen lo imposible por ayudarlas. Las personas que están en su entorno son encargadas de, como digo yo, bajarlas y ponerlas en tierra. También está el sentimiento de culpa. La culpa, por lo general, dicen que invade a los adolescentes cuando descubren que están embarazadas. Puede ser una forma de, por culpa, no sé, por religiosas o por defraudar a su familia y a sus profesores y a sus amigos. Pero es un problema psicológico con el que se debe lidiar. Hablar con su padre, con un profesor, con un consejero, puede ayudar a las adolescentes a visualizar su situación desde otra perspectiva. En lugar de enfocarse en lo que podía haberse hecho en el pasado y no se hizo. Hay que enfocarse ahora en lo que se está haciendo, en el presente. Ya lo que pasó, como dice la canción, pasó.
Y que no se vuelva a repetir, ese es el factor.
Así, la adolescente que piensen que defraudó, por lo general descubrirá que la apoyan y que están dispuestas a ayudarla. Esa red que tiene alrededor, ella desconfía, dice que no, pero ahí están que las adolescentes que nos escuchan, que vayan y que las busquen, porque es imposible que las dejen solas. Tal vez en la casa se negaron a esto, pero hay amigas, madres de amigas, una madrina, una tía, una maestra que le pueda ayudar. De lo contrario, es momento de buscar un mejor apoyo con un psicólogo o tal vez con el médico de siempre, ese médico de la familia que te ha visto, uh-huh. que es el que te puede ayudar. Problemas también están en la autoestima. La autoestima de una adolescente embarazada tiene que atravesar muchos obstáculos. Muchas adultas que somos madres sabemos que, pero muy bien, que las mujeres a veces atraviesan problemas corporales cuando aumentan de peso durante el segundo trimestre. La adolescente se enfrentará incluso a los obstáculos como burla de sus compañeros. No siempre ellos le dirán cosas respetuosas acerca de la barriga, claro. Está gorda, la burla, la cosa, o sea que no hay nada más cruel con el muchacho.
No, o la cuestión de, oye, te enteraste, fulanita, está encinta.
Hay también amigas, amigas que la abandonan y ella se preocupará cada vez más cerca de la posibilidad de no perder y lograr una educación o comenzar una vida laboral que ella se estaba soñando, a la que han estado, por lo que han estado sacrificándose, estudiando y construyendo planes para ese futuro. Esto le puede parecerle que sus sueños de vida se derrumban a su alrededor. Muchas adolescentes embarazadas han admitido sentirse fuera de control, sin valor o inútiles para la sociedad. Las madres adolescentes podrían superar estos problemas de autoestima desarrollando un plan flexible para su futuro y para los de su bebito, ¿no? En eso tiene mucho trabajo que realizar su red de apoyo, los padres, los maestros, los familiares y adultos de su entorno. No solo es dejarle saber a las adolescentes que económicamente todo estará bien. Sí, porque hay padres que dicen, no te preocupes que yo me hago cargo de eso. No. Más adelante hay que decirle que ya puede continuar sus estudios o el trabajo que soñaba desempeñar y que lo podrán obtener con un poco de sacrificio, porque ahora no es tan fácil como antes. Uh-huh. Pero hay que mostrarle cuántas mujeres trabajan y son madres, y hasta muchas son madres solteras. Sí. Hay que hablarle con la mayor claridad y apoyo y entregarle un con realismo y seguridad ante el nuevo desafío que van a vivir, que la responsabilidad de criar un niño siempre es o es difícil, más cuando es una niña que va a siendo madre y va a criar un niño. Pero no es decirle, mira, no te preocupes por la cuna, no te preocupes por la ropa del bebito, bueno, tú vas a tener aquí apoyo. No, porque la muchachita está pensando en el presente y en lo que soñaba. Uh-huh. Muchas sienten que sus sueños se le fueron al piso. Entonces hay que decirle, oye, ahora hay que ser realista y no se le puede ir con pañitos tibios.
No, los sueños no se fueron al piso, simplemente ahora vas a tener que trabajar un poquito más.
Así mismo, pero es que ya sienten que todo se le vino al piso. Yo decirle no y enseñarle, porque cuántas mujeres uno no le puede enseñar a una hija, mira, fulanita divorciada, es más vieja que tú, pero divorciada y tiene un muchacho. Uh-huh. Y mira, ella no terminó la carrera, pero consiguió un trabajo y está trabajando y tiene su vida y es independiente y quiere a su hijo y se realiza como ser humano, apoya a su hijo. ¿Por qué tú no lo puedes hacer?
Claro.
Darle ejemplo. En estos momentos la sociedad no es como a principios del siglo XX ni a mediados del siglo XX. Ahora, ¿cuántas mujeres no están solas criando a sus hijos?
Montones.
¿Cuántas mujeres jóvenes? Uh-huh. Es más, ahí yo conozco mujeres jóvenes que han querido ser madre sin tener, como digo yo, eso es un trabajo personalizado.
Sí, yo no conozco varias que han adoptado.
Producción sin, independiente.
Sí. Yo conozco varias.
No es estimular a la adolescente a esto.
Ah, no, a la adolescente no. Estas son mujeres hechas y derechas que han tomado esa decisión.
No es estimularla, pero bueno, cuando ya está en esa situación, es el apoyo psicológico. No solamente, amiga, es el apoyo económico, el apoyo psicológico que se da a través del apoyo afectivo y la seguridad. Y no solo son los padres, las maestras, el médico de la familia, uh-huh. los parientes, todo el mundo tiene que ponerse en función, porque dicen que la adolescente que sale embarazada siente que todo se le rompió.
Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Yo creo que el adolescente debe recibir apoyo. Yo creo que los padres de esa adolescente deben darle apoyo ahora. Yo te voy a decir lo que yo he observado en dos casos. Adolescentes que salen embarazadas y la madre, por eso de apoyar, se dedica totalmente a ese bebé, la niña no sufre las consecuencias de sus acciones porque la mamá es la que se levanta en medio de la noche, la mamá es la que está bregando con el chiquito.
Sí, la mamá no parió, pero quien tiene el muchacho es la mamá.
Y la niña sigue saliendo por las noches, los viernes y los sábados, hasta las no sé qué de la mañana, la niña va a la escuela, la niña vive como si ese bebé nunca hubiera nacido. Y ahí yo creo que hay un error, porque ¿qué fue lo que pasó? La chiquita salió encinta de nuevo.
Es verdad.
¿Entiende? Entonces yo creo que sí, uno puede apoyar, y esto es en todos los casos con nuestros hijos, ¿no? Tú puedes apoyar, pero hay que dejar que los muchachos sufran sus consecuencias. O sea, fulanita, bueno, ahora tiene un bebé, bueno, los viernes quizás no puede ir al cine con las amigas. No pueda, porque le toca cuidar a su bebé. O sea, que tengan apoyo, pero tienen que también... O sea, van a ser madres, tienen que ser madres.
Responsabilizarse.
Tienen que responsabilizarse. Los padres de la muchachita no pueden agarrar el control total de la situación. La niña tiene que aprender consecuencias. Porque, óyeme, todos cometemos un error, pero que te pase una segunda vez. Hay chiquitas que le pasan tres veces. Óyeme, no. Así que hay que apoyar. O sea, uno es la red de apoyo, ¿no? La red, como hacenlo en el circo. Que te ponen las redes allá abajo por si tú te caes. Eso es lo que debemos ser los padres. Esa red que está ahí para agarrarnos si nos caemos. Pero no estar haciéndole todo a la chiquita o al chiquito, porque entonces no aprenden absolutamente nada. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola amigos del pueblo de Cuba, soy yo, su amigo del alma, Pancho Céspedes, y les mando un abrazo muy fuerte.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Ponce y quiero enviarles un fuerte abrazo y un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con esta Radio Martí.
Hola amigos, soy John Seca, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo aquí solamente.
¿Qué tal mis amigos? Yo soy Amaury Gutiérrez y ya quiero mandar un saludo, un abrazo de corazón a toda mi gente de la isla linda de Cuba. Que Dios los bendiga. Peace and love, brother.
Amigas, están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Y es gracioso, pero resulta que tenemos en nuestro cuerpo órganos que no usamos o que son prescindibles.
Bueno, el apéndice es una.
Exacto. Bueno, bajo la premisa de que la naturaleza es sabia, ¿verdad? Es difícil creer que haya algo en nuestro cuerpo que pues no es útil. Pero ¿cuáles son estos órganos menos indispensables? Algunos expertos aseguran que lo son aquellos que tenemos por duplicado. Ana González Duque es médica de profesión y tiene un blog que se llama Doctora Jomeini. No sé por qué se llama así, pero ese es el blog de ella. Y ella dice que todos los órganos son necesarios, aunque hay algunos sin los que podemos seguir viviendo. Por ejemplo, si te falta un riñón, o sin parte del hígado o parte del pulmón. Pero nuestra calidad de vida se resiente, porque el que nos queda, o el pedacito que nos queda, pues tiene que trabajar el doble. De hecho, miren qué interesante, cuando nos quitan un riñón, el otro se hipertrofia, o sea, crece para poder afrontar todo el trabajo que se le viene encima. Así que imagínense. Otros fisiólogos, en realidad la mayoría, aseguran que tenemos una serie de órganos a los que la evolución les despojó de funciones. O sea, en algún momento sí tenían su función, pero hemos evolucionado y ya no tienen nada que hacer. Son los conocidos como vestigiales. Desde que Robert Widersheim acuñó este término en 1893, al publicar una lista con 86, no sé cómo, de estos órganos, que fue rebatida en muchos casos
por ¿86?
Sí, pero fue rebatida en muchos casos por la comunidad científica. Bueno, el primero del listado, sobre cuya inutilidad hay bastante consenso, es como dijo Vicky, el apéndice. Su función fue digerir la celulosa de los vegetales que comían nuestros ancestros herbívoros, pero ahora solo nos enteramos de que existe cuando nos da un dolor espantoso, hay que salir corriendo para el hospital para que te lo extirpen. Igual sucede con las muelas del juicio, los cordales o terceros molares, también se les llaman así. Nuestros antepasados usaban estos molares para comer carne cruda, pero al refinar nuestra dieta no tienen función real y tampoco tiene mucho sentido conservar algo que se llama la plica semilunaris, que es un vestigio del tercer párpado que tenemos junto al lagrimal y que según los expertos utilizábamos para lubricar y limpiar el ojo. También es inservible el pezón masculino. Según Andrew Simon, que es un biólogo evolutivo de la Universidad de Carleton en Ottawa, Canadá, su existencia se debe a que todos los fetos humanos por varias semanas del periodo de gestación tenemos la misma impronta genética básica, ¿no? Somos la misma cosa. Eventualmente es que el feto se convierte en niña o en niño, pero todos empezamos básicamente con lo mismo, ¿ok? Así que este rasgo que tiene su utilidad en las mujeres se conserva también en los varones y mientras la selección natural no decida lo contrario, ahí seguirá estando, pero no tienen, no, están ahí. Otros órganos que no usamos en realidad o son prescindibles es el órgano vomeronasal, que funciona en los animales para detectar las feromonas. También algo que llaman el tubérculo de Darwin, que es una protuberancia que tenemos en la parte superior del pabellón auditivo, que también tienen los monos, pero nosotros no lo usamos. Y también el coxis, ¿no? Que es le dicen el recuerdo de cuando teníamos cola. Exacto.
Que a tanta gente, por desgracia, no tiene para nada, se cae, se le fractura y cómo duele.
Exacto. Bueno, aunque sobre este último, sobre el coxis, no se puede decir que es exactamente inútil, porque tiene varias funciones importantes, como soportar parte de nuestro peso cuando estamos sentados y como anclaje para varios músculos, tendones y ligamentos. Y como dijo Vicky, sino que le pregunten a quien se ha caído y se lo ha roto si sirve o no para algo, porque cuando duele, duele. Además, cuando el hombre habitaba en las cavernas y estaba rodeado de peligros, el pelo que tenemos en la piel y sus músculos erectores, o sea, cuando se te paran los pelos, tenía una función protectora. Sin embargo, ahora, con nuestras circunstancias de confort y no tenemos depredadores a la vista, pues ya no sirven para nada. Aunque hay quien alega que este fenómeno, el de poner los pelos de punta, se ha convertido en o sigue siendo parte de una reacción emocional. Y es que hay una corriente liderada por un biólogo en la Universidad de Viena, en Austria, que se llama Gerd Müller, que defiende que muchas de estas partes u órganos considerados inservibles en este famoso listado de Widersheim, aunque hayan perdido su función original, podrían desarrollar otras nuevas, porque de nuevo, evolución. La evolución es constante y cosas surgen y cosas se pierden. De hecho, según algunas investigaciones recientes, el propio apéndice que parece totalmente inservible, quizás haya adquirido algunas funciones inmunológicas durante los primeros años de nuestra vida.
Yo estuve leyendo hace poco que hay un estudio que están haciendo que es bastante, bastante serio, donde hay una preocupación porque dicen que cuando una persona le han quitado el apéndice, al poco tiempo tiene descensos inmunológicos. Ah, y están haciendo un trabajo con las personas que han operado y le han quitado el apéndice.
Pues miren qué interesante, así que quizás no son tan inservibles. Bueno, amigas, ya llegó el momento de la pausa y regresamos, no se vayan. Amigas, están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí y comenzamos esta segunda media hora con el pensamiento del día.
Bueno, el pensamiento de hoy es del músico que es muy querido en Cuba, Juan Manuel Serrat. Y oigan lo que dijo: lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo lo afrontas.
Es verdad.
Lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo te cómo lo afrontas. Y lo traje pensando en las adolescentes embarazadas. Amiga, piénselo. Lo importante no es lo que te está pasando, sino cómo tú vas a meterle cabeza y cómo vas a afrontar eso y lo que vas a lograr en el futuro.
Así es. Bueno, no sé si nuestro amigo Nelson nos está escuchando en estos momentos, pero quería dejarles saber que nos llamó la mamá de Izumi y nos dijo que tu abuelita está malita, que está en el hospital. Y bueno, te queremos mandar un abrazo, decirte que pues nuestras oraciones están contigo y con tu familia. Y bueno, ojalá podamos hablar pronto para saber cómo está tu abuelita. Mientras tanto, vamos a conversar ahora con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Vicky. Hilda.
¿Cómo estás?
Buenos días, doctora.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué día más bello?
Usted no ha hablado de la luna llena que está.
La luna llena está, vaya, tocando desde anoche.
Hoy es el último día, ¿no?
Hoy es el último día. Yo le pedí anoche. Bueno, yo siempre le pido. A la luna siempre le pido. ¿Y ustedes qué? ¿Cómo están? ¿Cómo está la abuelita de Izumi?
Bueno, no tenemos... No es la abuelita de Izumi, es la abuelita de Nelson.
Ah, la abuelita de Nelson.
Sí, solamente...
La que llamó fue Izumi.
La mamá de Izumi fue la que llamó.
Ella me lo dijo el otro día, que la abuelita estaba malita, sí.
Sí, sí. Entonces, bueno, cuando tengamos más detalles, pues te digo, pero en realidad no tenemos muchos ahora.
¿Y Nelson no ha llamado tampoco?
No hemos hablado con él, no. Ni he tenido correo electrónico de la
cita. ¿Está en Cienfuego también ella?
No sabemos, sí, ¿sí? Yo creo que ella sí está con ellos, no, sí, bueno. Sí, yo creo que sí.
Ay, chica.
Bueno.
Cuando uno tiene un enfermo así que quiere saber, es muy, muy preocupante que no se pueda comunicar, la verdad.
Sí, claro.
Pero bueno, vamos a rezar.
Así es. Bueno, ¿cómo está el horóscopo?
Muy bueno, Aries. Día placentero para el amor y las relaciones humanas bajo esta luna llena. Cualquier circunstancia negativa que pudiera afectar a la pareja podría revertirse con facilidad. Anuncios estimulantes iluminan el panorama de los negocios. Los que tengan pequeños negocios, pues están de pláceme. Se activa el inicio de nuevos proyectos de estudio, capacitación. La confianza interior y el optimismo se refuerzan. Mayra, eso es para ti. Tu salud muy buena. Los números tuyos, 18 de Aries, 18, 43 y el 11. El 11 viene mucho para Aries, no sé por qué. 18, 43 y el 11, Tauro. Será importante mantener la calma bajo esta luna llena ante ciertas adversidades. Podría recibir reclamos por falta de colaboración en la pareja. Cualquier circunstancia negativa podrá revertirse con una actitud abierta, comprensiva. Tiempo de grandes movimientos en el área profesional. Sin embargo, las perspectivas serán muy buenas, con todos esos movimientos muy buenas, sin cambios significativos en tu salud. Muy buena también. Tauro siempre está bien. Números de suerte: 21, 34 y 25, Géminis. Un día favorable para el amor y la búsqueda de placer. Las influencias celestes brindarán muchas oportunidades bajo esta luna llena para establecer nuevas amistades o romances. Es una etapa propicia para solicitar apoyo legal. iniciar tramitaciones o para ser admitido en colegio o alguna institución que quieras pertenecer. Mejora tu estado físico y el tono muscular. De Géminis, número de suerte 23, 19 y 42. Cáncer. Se disipan problemas preexistentes en el universo sentimental bajo la luna llena que te facilita muchas cosas hoy. Aprovecha sus beneficios astrales para vivir una etapa nueva en la pareja. Un nuevo comienzo que deja atrás las diferencias y dificultades de la convivencia. Hoy es un día ideal para concretar compras e inversiones anheladas desde hace tiempo. Así que a la calle a comprar. Momento positivo para realizar algún deporte, algún ejercicio que te mueva. Números de suerte 33, 53 y el 7. Los números de Géminis son 23, 19 y 42. Géminis 23, 19 y 42. Cáncer 33, 53 y el 7. Leo, doña Laura, en cuestiones amorosas no será difícil superar entredichos con una actitud serena y tolerante. Aprende a decir lo justo y a callar en el momento necesario. Bajo esta luna llena, tiempo propicio para llevar adelante negocios, planteo ante superiores y jefes, solicitar incremento de sueldo los que estén trabajando. Las condiciones serán positivas para alcanzar tus metas. Todo lo que puedas pedir en estos momentos que sea correcto, pídelo. Números de suerte 27, 14 y el 8. Para Leo, 27, 14 y el número 8. Qué lindo. Virgo. Los anhelos amorosos se hacen realidad en un día de gran equilibrio emocional que te ayudará a poner el énfasis en aquellas cosas que te hacen feliz bajo esta luna llena que es para ti. Un ordenamiento astral positivo avivará el costado más ejecutivo y responsable del signo, llevándote a posiciones deseadas para los virgos que están trabajando. Con respecto a la salud, es un tiempo ideal para seguir un ritmo de recuperación los que han estado enfermos. Números de suerte 13. 32 y 34, para Virgo, 13, 32 y el 34, Libra, ciertas turbulencias ponen piedras en tu camino, romances que interfieren con el plano familiar profesional, evita involucrarte sentimentalmente con colegas de labor, jefes o compañeros de estudio, porque podrían ocasionarte más de un dolor de cabeza. Libra se involucra con muchísima gente de distintos niveles. Se imponen la reflexión y las actitudes mesuradas. Tendencia a preocupaciones. Libra, no, bajo esta luna llena tienes que estar muy tranquilo, pero tú eres muy enamorado. Esto es para los hombres, las mujeres no. Esto es para los hombres de Libra, mis amigos libranos, como Porfirio, son muy enamorados y siempre les trae problemas. Números de suerte 33, el 6 y el 5. 33, el 6 y el 5, Escorpio. El día deparará algunas contradicciones con respecto al estado de ánimo por la luna llena. Si controlas el carácter, puede ser un día tranquilo para el amor y las relaciones humanas. Acciones efectivas a través del don de la palabra lograrás destacarte en el plano laboral. Los horizontes intelectuales se amplían. Triunfa el ingenio en los negocios y toda clase de actividades lucrativas. Escorpio, estás muy bien. Números de suerte 31. 40 y el 16, 31, 40 y el 16, Sagitario, Maricusa, la vida íntima deparará satisfacciones y alegría en un día ideal para disfrutar del amor bajo la luna llena. Para los solos del signo, que son muy pocos, habrá situaciones románticas gracias a la atracción y simpatía que proyectan en los demás. Momentos exitosos, esto es para Michelle, en lo que respecta a compras, estudios, viajes, te sentirás optimista e inspirada. No corras riesgo en la salud, evita los hábitos nocivos. Algunos sagitarianos los tienen, otros no. Números de suerte 34, 38 y el 13. 34, 38 y el 13 para Sagitario, Capricornio. Uf, la libido y energía sexual serán fuertes bajo esta luna llena y necesitarás expresarte aunque desde un punto de vista activo no sientas cariño por el otro. Los propietarios de comercios y trabajadores independientes del signo contarán con el apoyo astral para incrementar sus ingresos en una etapa de excelentes beneficios materiales, bienestar físico y mental en armonía. Y los números de Capricornio hoy son el 21, el 18 y el 28. 21, 18 y el 28, Acuario.
A ver, doctora.
Tania, Vicky, la Ofelia, un día feliz bajo la luna llena de tranquilidad, rodeado de afectos familiares y amorosos para muchos, será tiempo de dar un importante paso en asuntos sentimentales. El encanto personal del signo puede brindar popularidad a los solos, a los que estén solos. Se generan condiciones propicias con respecto a inversiones, mudanzas y viajes al exterior. La salud muy buena. Y los números 24, 41 y 17. 24, 41 y el 17. Piscis, anótalo, Vicky. El panorama...
No, están buenísimo.
Sí, claro. 24, 41 y 17. El panorama amoroso se libera de ciertas nubecillas que entorpecían el buen entendimiento de la pareja. Cambios positivos en el plano laboral y económico. Se acelera el ritmo de los negocios y las gestiones monetarias. Será un momento más que oportuno para resolver dilemas que afectan el crecimiento de la economía. Recordamos mucho a Nelson con este signo de Piscis. Número de suerte de Piscis: 28, 5 y el 4. 28, el 5 y el 4. Mira qué bajito, pero me gusta. A todos los sagitarianos que están cumpliendo año hoy, muchísima felicidad. Ya le quedan dos días porque ya el 21 cambia, así que pueden estar pidiendo ahora, tienen la luna llena, les quedan dos días del signo para cambiar y todo muy bueno.
Bueno, muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Bueno, hablamos mañana.
Chao.
Bueno, creo que tenemos una llamada desde Holguín. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién nos habla?
Le habla Fidel García Roldán, de aquí, desde la ciudad de Holguín.
¡Ay, qué bueno que nos llamó en el día de hoy! ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Lo llamé para felicitarlo por el día de Navidad a todos ustedes y a todos los cubanos que viven allá.
¡Ay, y muchísimas gracias!
Exhortarle a que continúen con su programa, que es un programa instructivo muy bueno para la mujer cubana y también para nosotros los hombres, que los escuchamos diariamente y estamos constantemente escuchando, porque es instructivo su programa.
Buenísimo, porque aquí usted sabe que dicen que yo siempre estoy atacando a los hombres.
No.
Me alegro que un hombre sea el que diga eso.
Es importante su programa porque casi todos los ciudadanos de aquí, de la provincia de Holguín, constantemente viven escuchando la Radio Martí y ese programa también, las mujeres por acá. Le soltamos también a ver si ustedes pudieran hablar sobre el alcoholismo, que está afectando grandemente aquí a los hombres en la provincia de Holguín, para que también las mujeres escuchen y se sientan protegidas y llegue el consejo a esos hombres a ver si dejan de beber un poco, que es un daño que le están haciendo a la sociedad, o se están haciendo ellos mismos y también a la sociedad.
Fidel, ¿qué piensa usted que está pasando por Holguín, que hay un nivel tan alto de alcoholismo?
Ah, porque realmente aquí no tenemos libertad, no tenemos democracia, la economía está en el piso, y mayoritariamente los hombres se refugian en el alcohol pensando que van a resolver un problema con el alcoholismo, y realmente lo que se están hundiendo más en la miseria, en vez de unirse a los movimientos de activismo, de derechos humanos, y reclamar nuestros derechos y sus derechos, y así continuar la lucha para que llegue pronto el cambio que tanto necesitamos.
O sea, básicamente la gente está frustrada y está canalizando sus energías hacia algo negativo en vez de hacia algo positivo.
Correctamente. Entonces los exhorto también a que hablen respecto a este alcoholismo que está afectando muchísimo a la población y se están destruyendo física y moralmente también.
Venga producto acá. Y dentro del alcoholismo, hay muchos jóvenes en Holguín que están consumiendo alcohol.
Sí, cómo no. En Holguín hay muchos jóvenes que están consumiendo alcohol. No tienen otro tipo de diversión. El Estado, el gobierno no le pone el lugar donde ellos puedan recrearse. Y se juntan un grupo de jóvenes y lo que van es a beber alcohol y se van enganchando, como decimos en buen cubano, con esa, con ese alcohol que es fatal para los seres humanos aquí dentro de Cuba. Realmente existe violencia después que ellos están embriagados dentro de la familia con sus esposas, los niños están mirando aquello. Es horrible, es terrible lo que está pasando acá.
Sí, el alcoholismo destruye familias y afecta a comunidades completas.
Sí, cómo no. Y entonces el gobierno no tiene bueno, un plan de sanidad para luchar en contra del alcoholismo, todo lo contrario. Yo creo que lo promueve para ellos seguir gobernando, digamos.
A mí me conmueve eso que usted dice, porque yo fui muchas veces a Holguín, la pasaba muy bien. Había un parque que no sé, creo que debe continuar, frente a la Periquera. Y también subí.
El Parque Carito García.
Ajá. Y subí montones de veces a la Loma de la Cruz, allá con el burro, y la gente iba a tomar cerveza, pero todo era alegre, festivo. No había esa frustración y esa violencia, porque de verdad, yo recuerdo un Holguín muy cariñoso, muy solidario, muy tranquilo.
Sí,
pero últimamente, bueno, como le digo, he dicho, el alcoholismo está acabando con la provincia de Holguín. La provincia de Holguín es una provincia muy bonita, muy solidaria, como usted dice. Hay cierta cultura, pero el alcohol, los hombres se están refugiando detrás de ese alcohol, pensando que van a resolver o van a olvidar la falta de economía, la falta de libertad para trabajar, etcétera. Y ellos se refugian detrás de ese alcohol y nada, lo que se están es afectando más y se están hundiendo más en la miseria y en la bobería, digamos.
Claro.
Sí, es la frustración social, económica y política que están viviendo.
Efectivamente. Eso le echamos la culpa al régimen, al gobierno, producto a que el gobierno está fracasado y no quiere hacer un cambio para mejorar a su pueblo que tanto lo necesita, y ellos están enfrascados ahí en una dictadura férrea. Realmente los hombres en Cuba andan como psiquiátricos, digamos. No hay economía, no hay trabajo, estamos cerrados, la policía haciendo operativo para las personas que andan vendiendo un mazo de cebollín, puede ser un racimo plátano, para darle comida a sus niños, a su familia, y es el hostigamiento constante que hay en contra de la población. Por eso les exhorto a ustedes que continúen con ese programa muy instructivo, muy educativo, porque a la población le aseguro que casi todo o la inmensa mayoría están escuchando la Radio Martí, porque es instructiva, porque dicen la verdad, porque es real, porque es la luz de la libertad para nuestra patria, para Cuba. Los exhorto por eso. Y muchas felicidades para todos ustedes.
Bueno, y desde nosotros, pues acá también, muchas felicidades, cosas buenas para el próximo año, que podamos todos los cubanos, tanto los de la isla como nosotros, ser libres verdaderamente. Porque los que estamos acá somos libres, pero vivimos en una añoranza constante por regresar, por ver a nuestros familiares bien. Y bueno, y en especial para el pueblo de Holguín, que como digo, yo tengo grandes recuerdos y es muy lindo. Y para usted, que nos ha llamado.
Sí, para usted y su familia, una feliz Navidad, y que el año nuevo venga con salud y con esos deseos de libertad que se cumplan ya, que ha sido mucho tiempo.
Gracias, que Dios me lo bendiga a todos.
Bueno, y Fidel, llámenos cuando usted quiera. Yo creo que es la primera vez que conversamos con usted, ¿no?
No, llamé otro viaje, pero hace ya un par de años, puede ser un año atrás.
Bueno, pues no se nos venda tan caro ni se demore tanto en llamar, que aquí se les quiere.
Sí, muchas gracias. Eso me da más fuerza para seguir caminando. Ustedes nos dan mucha libertad a nosotros. Quiero que conozcan eso y nos fortalecen.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fidel. Un abrazo a usted y a todos los amigos por allá por Holguín. Bueno, No, ya no nos podemos ir a la pausa porque ya estamos casi al final del programa. Les vamos a dar la dirección para que si no nos pueden llamar, nos escriben.
Ay, sí, si no tienen teléfono, pues amiga, nos escriben. A ver, papel y lápiz, ya. Apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152.
Repítelo, por favor.
Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Y chicas, yo quiero compartir algo.
A ver.
Yo siempre digo que la calle está malísima, que sí. Uno no se puede empatar.
Y es verdad.
Esto es, amiga, tremenda experiencia. Fíjense que lo estoy hasta pensando. Oigan esto, lejísimo, allá en Taiwán.
Ajá.
Se supo una noticia. Una taiwanesa se llevó ella al altar.
¿Qué?
Y ella misma se dio el sí.
Ay, yo no sé cómo yo me... Yo no sé qué pensar,
bueno,
con
oigan
eso,
esto,
Victoria.
Parece que eso de casarse con uno mismo está de moda. Pues también en China, una china que se llama Chen Qing, de 45 años, terapeuta,
ajá,
también tuvo tanto amor propio que se casó con ella y su cónyuge era ella misma.
Ay, eso está medio raro.
Bueno, esta Chen Qing es maravillosa. Ajá. Fue una novia emocionada, vestida radiantemente de blanco, mostrándose feliz, y le dijo a la prensa que partió para allá, porque figúrate tú, una que se casaba con ella misma, pues era noticia.
Y se llevó de luna de miel.
Bueno, dice que encontrarse a sí misma y enamorarse de su persona y casarse con ella misma era lo mejor. En esta boda, que ella llevaba preparando desde hacía varios meses, no le faltó la limusina,
no. Tampoco
un tremendo banquete junto a sus amistades y familiares.
O sea, botó la casa por la ventana.
Bueno, Chen Qing llegó a la ceremonia del brazo de su madre, efectuada en una localidad que se llama Natau, y celebrada el mismo día que es el que allá se celebraba en Taiwán los 100 años de ser república. Ella buscó hasta una fecha, así, fecha patria. Muchos se preguntaban por qué lo hizo. Pues sepan que no es que en ese país falten los hombres. Dicen que hay cantidad de chinos por allá en Taiwán, para que sepa, sí. La razón por la que esta terapeuta, graduada con su negocio independiente, decidió ser su propia cónyuge, ella explicó que fue para definir su condición de mujer independiente.
Ok, está bien.
Así que Chen Qing se casó. ¿Qué les parece esta idea? A ver...
No es una idea que yo vaya a imitar, pero bueno, si ella está contenta con eso y se quiso dar su fiesta y hacer su ceremonia, mira, qué bueno, ¿por qué no?
Bueno, ¿no? Amiga, piensen a ver.
¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú dices?
No, a mí no me gusta, me llama la atención, pero no me gusta.
Sí, yo no.
No me gusta.
Para eso te
no, es que a mí no, el problema es que a mí esa fiestecita no me gustan. Yo soy yo, de las veces que me casé.
Ajá.
No me gustó nada del trajecito de blanco y la fiestecita. Y mi mamá, de verdad, cuando...
Las veces que te casaste.
Sí, mi mamá al principio sufrió.
¿En todas
mucho,
de blanco?
Sufrió mucho porque yo, muy jovencita, me casé y no me gustaba ese brete de las flores y el velo. Y tú sabes que todas las madres tienen ese sueño.
Sí.
Ese sueño.
Bueno,
pero bueno,
no todas.
Amiga. Tal vez ahora, después, no sé ahora, tal vez dentro de unos años me den por eso. Si estoy sola, ahí me doy, meto un fiestón y me caso. Ahora eso de limusina, no, que sale muy caro. Y de aquí coger y alquilar un local, no. Hago como tú. ¿Sabes lo que hago? Me regalo mi luna de miel.
Exacto, te vas de viaje.
Mi luna de miel.
Claro.
Y se acabó.
Sí, eso es como darse una fiesta y celebrarse uno mismo, como decía Walt Whitman. Me
así
celebro
mismo,
y me canto a mí
así mismo.
Mismo. Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo y nosotras estaremos nuevamente con ustedes mañana para hablar con voz propia.